Pues ya estamos grabando, bienvenida.
Uy, qué miedo, salud.
No, pues la verdad, como te estaba comentando antes de empezar a grabar, pues últimamente han estado viendo como diferentes situaciones, diferentes personas que estoy como llegando a conocer. Y se me hizo muy curioso que te conocí en la tienda, o sea, te perforé y de entre la plática salen así como que un mundo de gente conocida. Y sobre todo, pues, Jesús, que fue uno de los primeros invitados en el podcast. Y, pues, me llamó mucho la atención luego el concepto de lo que estamos platicando, de que sigue siendo como algo recurrente en el podcast, es el dejar un trabajo convencional o común por perseguir una carrera, pues, realmente haciendo lo que te gusta y siendo tu propio jefe, todo eso, ¿no? Entonces, claro. Si quieres darme una introducción, a quién eres y qué es lo que haces.
Va a ser larga. Bueno, pues me llamo Damaris Melisa, así estoy en Instagram. Y pues para empezar, soy maestra de preescolar. No ejercí porque pues el mundo de los maestros está bien jodido. No te pagan y realmente pues estaba sufriendo mucho, ¿no? Entonces dije, esto no es lo que quiero. Y dije, voy a conseguir un trabajo que me paguen bien, entre comillas. Y me metí al mundo de las bodas sin querer queriendo. Fui wedding planner 2 años. Y pues ahí aprendí básicamente todo relacionado a los eventos, ¿no? Ahorita soy fotógrafa 100% de bodas. Este giro fue así súper inesperado. Realmente nunca me visualicé como fotógrafa, ni mucho menos haciendo bodas, ¿no? Para mí todavía es como algo nuevo esta profesión, por así decirlo, porque neta, te lo juro, no sabía qué era ser fotógrafa hoy en día, ¿no? Como en la modernidad. Y pues así ha sido mi transición de trabajos, ¿no? Y ahorita ya 100% hago esto.
¿Cuándo dijiste que llevas como 2 años haciéndolo?
No, 2 años de wedding planner.
Ah, ok.
Y de fotógrafa todavía no le llevo a los dos.
Ah, okay.
Empecé en agosto de 2017.
¿Cómo fue esa primera, cómo fue esa primera etapa? Se me hace bien loco, ¿no? De no hacerlo a de pronto como empezar a hacerlo y desarrollarlo y tomar experiencia, ¿no? Sobre todo, ¿cómo fueron esos primeros trabajos que hiciste sin tener como el portafolio o no sé, ¿no?
Claro.
Entonces, ¿cómo?
Pues, ¿cómo empecé? Yo me compré una cámara en el 2016 porque iba a ir a Oaxaca. Iba a ser mi primer viaje, era la primera vez que me iba a subir a un avión, así, te lo juro. Sí. Entonces, para mí fue algo que dije, tengo que documentarlo, ¿no? Tengo que tener un registro. Siempre me ha gustado la fotografía. Desde que tengo memoria, le pedí a mi mamá que me comprara las webcam y camaritas que empezaron a salir como súper chistosas de la Hello Kitty y ese tipo de cámaras como de juguete.
Sí.
Te lo juro, tengo memoria y me remonto y he tenido un buen de cámaras, pero no sabía que me gustaba, ¿no? Y he visto mi computadora de antes y tengo muchísimas fotos, tengo documentada mucha parte de mi vida, ¿no? Cuando cumplí 15 años tenía 2 cámaras, me regalaron 2 cámaras, entonces desde ahí viene, pero no sabía. Entonces llega 2016, me compré una cámara, pues me iba bien de wedding planner, pues ganaba en dólar. Entonces dije, bueno, tengo solvencia para comprarme una cámara profesional. Nunca había tenido una cámara profesional. Siempre había querido una. Y mis amigas que tenían una cámara, se las pedía prestadas. Pero no sabía usarla. Voy a Oaxaca y regreso súper triste porque obviamente me traje fotos súper chafas.
Sí, sí.
Y dije, bueno, voy a tomar un curso, ¿no? Y tomé 3 cursos de fotografía 1, 2 y 3 en una galería que se llama La Caja, con 2 fotógrafos de boda. Para esto, yo ya sabía cómo era el mundo de la fotografía, cuánto cobraban, cómo se hacía, porque yo tenía que recomendarle a las novias fotógrafos para sus bodas, ¿no? O sea, ahí realmente me empapé de la fotografía de eventos. Entonces, tomo estos cursos, me empieza a gustar, pero realmente nunca me vi como fotógrafa de bodas, ¿no? De hecho, mi jefe, que actualmente es mi amigo y trabajo mucho con él porque él es wedding planner, también independiente, me decía, oye, ¿vas a tomar fotos de bodas? Y yo, no creo. Le digo, no me gusta. No me gusta, siento que es mucha responsabilidad. Y ahí quedó. Entonces las fotos que hacía y que subía a Instagram eran fotos de la banda de mi novio, que estaba muy activa en ese entonces. Pues cada fin de semana era ir a una tocada. Entonces, fotos. Mis hermanas, que son más chicas que yo, están muy bonitas. Entonces como que ponte aquí y haz esto, y me seguían la cura, ¿no? Y obviamente me dejaban como ciertas tareas para la clase, porque la estaba aprendiendo a usar en manual, ¿no? No en automático como la usé en Oaxaca. Entonces de ahí me engrané y lo que me gustaba lo subía a Instagram, era donde lo compartía, hasta que un día como que empecé a recibir muy buenos comentarios de los fotógrafos con los que yo trabajaba ahí en el venue, ¿no? Como que, oye, están muy padres tus fotos, tienes muy buen ojo. Inclusive llegué a recibir una oferta de irme a trabajar con uno de ellos, con Kyle, acá te enseño más y cuando quieras ir a un photoshoot yo, o sea, te pongo ahí de asistente. Pero no me llamaba, la verdad no me llamaba. Y un día así casual, ahora sí como entré a las bodas y descubrí que me gustaba, una chica que conocí en los cursos de fotografía me escribe y me dice, oye, me gustan mucho tus fotos, me voy a casar y no tengo fotógrafo. Me gustaría que tú fueras la fotógrafa. Y así como, ¿yo? O sea, ni al caso, de verdad, ni al caso. Jamás había hecho una pareja. Y ya le dije, mira, pues lo que hay en Instagram es lo que hago. O sea, realmente, o sea, soy wedding planner, te conozco de la A a la Z lo que tienes que hacer, pero como fotógrafa no creo que me la rife. Pero si tú me das la oportunidad, pues va. O sea, yo hago mi mejor esfuerzo. La neta, soy bien aventada y me encanta tomar retos. Pues ándale, era en Valle de Guadalupe, o sea, toda una boda súper extensa de que la iglesia en Ensenada y la boda en el Valle. Llegué tarde a la misa, me dio mucha pena, pero llegué tarde. La chava como si nada, o sea, no, ella andaba súper tranquila. Afortunadamente me tocó una pareja súper despreocupada de lo que estaba pasando y pude fotografiar súper a gusto. Me fui con un solo lente, me fui con un 50 milímetros y una cámara, así. Y regreso del Valle, para esta boda pues me acompañó mi novio y él era el que me andaba, traíamos una LED, no usaba flash, no sabía usar flash. Él traía la LED en un monopié y pues él me andaba ayudando y más que nada le dije, necesito que vayas conmigo porque no me quiero regresar sola de Valle, pues con las cámaras y sola, ¿no? Como mujer. Pues va, ya venimos en la carretera y me dice, ¿cómo te sentiste? Le dije, neta, creo que esto es lo mío. Dije, no puedo creer la energía que sentí, como ese gusto, o sea, trabajé un chorro de horas, obviamente, y sentí algo, no sé cómo llamarlo, pero sentí algo así de que eso es lo mío.
Sí.
Eso es lo que quiero hacer, ¿no? De esa boda, la edité y veo las fotos y digo, qué pena, ¿no? Están bien chafas esas fotos.
¿Y crees que sí o nada más?
No, realmente ahorita las veo, o sea, como ya toda la experiencia que he tenido. O sea, el año pasado hice 30 bodas. Digo, pues obviamente mi primera boda no fue como lo que entregaría ahorita, ¿no?
Sí.
Pero se agradece mucho la oportunidad que me dio esta pareja, ¿no? De esa boda se la enseñé como a varios amigos wedding planners. Como que, ay, es esta bodita. Pero no con la intención de dedicarme a eso, ¿no? O sea, todavía estaba como en la duda. Están bien padres las fotos, ¿tú las tomaste? Y yo, sí. De esa boda, al ver uno de ellos esa boda, me recomendó a otra boda. De esa boda me salió otra, y otra, y otra, y otra. Entonces, en el 2017, que fue cuando empezó eso, tomé esa decisión de, ¿sabes qué? Pues me voy a dedicar a esto. En enero de 2018, pues el año pasado, tenía 5 bodas agendadas. Nada más, pero me arriesgué. Me arriesgué realmente a dar ese paso de emprender y dedicarme a algo que me estaba gustando mucho, ¿no? Te lo juro, ahí todavía no sentía 100% de como, no sé cómo decirlo, como confianza de que, pues a esto me voy a dedicar, ¿no? Me aventé a experimentar, dije, creo que ahorita es el momento. No tengo hijos, no tengo deudas. Creo que ahorita es el momento de aventarme, experimentar. Si no me gusta, lo peor que puede pasar, pues es regresarme a la oficina. Uh-huh. Y de hecho, terminé muy bien ahí en el salón de eventos. Se me dijo, cuando tú quieras regresar, puedes regresar. Aquí están las puertas abiertas. Entonces, si no te va bien, te regresas.
O sea, que fue como el mejor setup posible para aventarte, ¿no?
Sí.
O sea, como que estuvo todo, se coordinó de cierta forma, ¿no?
Sí, como que las estrellas se alinearon, ¿no? Tuve mucho apoyo de mi pareja, de mi novio, fue él me estuvo acompañando, obviamente, a todos estos eventos. Lo enseñé a tomar fotos, de hecho, ahorita es mi segunda cámara. También ya se dedica 100% al proyecto. O sea, ya llegamos a un punto donde los dos estamos 100% involucrados. Y pues él me decía, ¿no? Como, pues dale, ¿qué puedes perder, no?
Sí.
Y en ese entonces, que es lo que te platiqué el día que me hiciste la perforación, Jesús se había recientemente independizado, también su novia Fernanda, y como prácticamente vivíamos juntos, era como que, pues, si ellos pueden y ellos están bien a gusto, creo que yo también, ¿no? Entonces, sí, entre todos nos motivábamos, que sí se puede, amigos, vamos, y pues le tenemos que echar ganas. Sí. Tomé la decisión y afortunadamente hice 30 eventos combinados entre 15 años y bodas. Más, no he hecho la cuenta, más todos los baby showers, despedidas de solteras, familias, niños, retratos individuales.
Sí.
O sea, un trabajo muy, muy extenso, al punto de que en diciembre tuve como medio un colapso nervioso porque tenía mucho trabajo.
Sí.
Que ahí fue cuando ya mi novio se integra 100% al proyecto, ¿no? Que tiene apenas 2 meses.
¿Y es la que se estaba dedicando antes?
Él trabajaba en trabajo de godín, de oficina, de 8 a 5. Trabajaba en la Cámara de Comercio, en una Cámara de Comercio cruzando, en Otay. Y pues era el office manager, ¿no? Entonces, de ahí se salió y empezó a trabajar en una agencia de publicidad, pero trabajaba aquí en la casa. Pues, bien a gusto, me podía ayudar y al mismo tiempo trabajar en el celular, o nos íbamos a alguna sesión a San Diego y él trabajando, ¿no? Pero en diciembre fue cuando le dije, ya, necesitamos darle al 100% al proyecto porque nos está demandando,
sí,
mucha, mucha atención. Entonces, creo que ya no puedo dar el 100%. Y necesito tu ayuda.
No, y así va a seguir creciendo, ¿no? Me imagino. O sea, es el tipo de cosas que una vez que ya empiezas como a tener ese... O sea, bueno, también depende de ustedes, ¿no? De qué tanto quieren seguir expandiendo en cuestión de qué tanto quieren agarrar. Pero pues sí, está padre que cuando la gente le gusta lo que haces, o sea, tener de más trabajo, pues... pensarías que no es un problema, pero pues también es un problema, ¿no? Porque también te genera más estrés y pues no puedes comprometerte de la misma manera cuando estás hasta la madre de jale, que si es como pues poderle dar el tiempo y espacio y la dedicación a cada proyecto individual, ¿no? Para poderlo pues hacer de la manera que te gusta, ¿no?
Sí, claro. No, y esta parte más que nada porque pues me enfoco mucho en el servicio al cliente.
Sí.
O sea, de verdad, trato de que tengan un servicio muy, muy personalizado. Y realmente todo el trabajo que he tenido ha sido por recomendación. No he utilizado muchas herramientas como de publicidad, por así decirlo.
Sí.
Básicamente le hice la boda a una chica y de esa chica su prima, su hermana, sus amigas. Les gusta mi trabajo, les vieron cómo trabajé ese día y de ahí se me desprenden otras boditas, ¿no? O recomendaciones de amigos planners, que hago mucho equipo, hago mucho clic con ellos y pues, oye, te vendí esta boda. Entonces, así es como se ha ido formando pues mi cartera de clientes.
Sí, sí, eso es como algo que también estoy notando, ¿no? Porque mucha gente, o sea, tu producto, el que sea, puede ser muy bueno, pero mucha gente ya está requiriendo también como de ese toque más personalizado, ¿no? O sea, como que si te van a dar atención, si te van a hacer sentir... pues algo diferente, ¿no? Un trato más amable o más directo o X cosa, ¿no? Entonces siento que en diferentes servicios o en diferentes profesiones ya es como algo que va súper de la mano. O sea, si por mejor que seas, por mejor que sea tu producto, si tú no tienes una buena actitud o algo así, pues no va a tener el mismo recibimiento, ¿no?
Sí, no, sino si en mi caso... yo necesito hacerle saber a la pareja que me interesa su evento, ¿no? Y realmente me interesa. Y me involucro mucho en la parte, sobre todo, de la planeación. Digo, no planeo con ellos, pero sí, siempre les hago saber que fui wedding planner, ¿no?
Sí, pues tienes un mega plus ahí, ¿no? O
sea, siempre les digo, sí, de hecho, en las citas, como que es 2x1, fotógrafa, sí, con conocimientos de wedding planner, ¿no? Y sí me ha tocado estar en situaciones donde les ayudo, ¿no? Desde vestir a chicas, ve y córrele y dile a tal persona que falta esto, o sabes qué, muévela acá porque no me va a funcionar aquí en los tiempos, que es lo más importante para mí. ¿Tienes alguien que te va a ayudar? No. Yo prefiero mil veces darte ese plus. No te cobro, no hay bronca, pero yo prefiero ayudarte como en la designación de los tiempos, porque sí, eso va a influir directamente en el trabajo, ¿no? Y ha sido súper plus en mi trabajo también.
¿Tú sientes también? Ahorita como que me cayó también otra idea de que, ¿no sientes que el hecho de que ya haya tantos fotógrafos y sobre todo... pues en particular creo que también ahorita como... siento que cualquier persona que agarra una cámara siente que ya puede hacer eventos o bodas o cualquier cosa, ¿no? Entonces, ¿cómo se le puede hacer para seguir teniendo una distinción entre alguien que se dedica a hacer esto, o sea, como tú, que tienes toda la experiencia de planner y que tienes buen trabajo? O sea, como que siento que está ahorita en un punto en el que van a seguir saliendo personas que te van a decir, ah, yo te lo hago por $200 y cómo realmente se puede marcar esa diferencia entre el trabajo de alguien así y alguien que no.
Pues yo en mi experiencia, como lo he estado manejando, realmente en mis juntas de primer acercamiento, tengo muy clara mi filosofía de trabajo, muy muy clara, y siempre se los hago saber. Siempre les digo, antes de que te gusten las fotos, quiero que te cases con esta filosofía, que te guste, porque si no te gusta y no te late, no soy la fotógrafa indicada, ¿no? Soy bien apasionada, de verdad, así de que puedo estar 14 horas trabajando en una boda sin comer y no pasa nada. O sea, yo lo quiero documentar todo, ¿no?
Sí.
Y siempre hago saber esa parte, ¿no? Que estoy 100% involucrada en el evento. Siempre les digo que no importa las horas que yo vaya a estar trabajando, a mí lo que me interesa es entregarles un trabajo completo, una documentación desde que se arreglan hasta casi que se acaba la boda, ¿no? Entonces siempre les hago saber que el precio, la inversión que van a hacer, porque es una inversión la que van a hacer, ¿no? No es algo que están gastando, uh-huh, a mi punto de vista. Es lo único que les queda después de la boda. Entonces siempre les hago saber que van a obtener algo invaluable. O sea, cuesta, obviamente, y me choca, sí, hablar de dinero. Es como, sí, que la, sí, parte que no me gusta. Pero eso es lo que vas a obtener conmigo, ¿no? Y más, adopté esta filosofía porque obviamente tuve muy malas experiencias como wedding planner. De que estaba, se me atrasó la cena por X o Y, va a ser el ramo y la liga, se me atrasó en los tiempos y el fotógrafo, pues yo ya me voy. Y yo así como, ¿cómo te vas a ir? ¿Cómo le voy a decir yo a la clienta que ya te vas? Pues dile que son $100 más. A mí de verdad me frustraba mucho eso, sí, mucho que vieran esa parte muy, no sé, muy crudo así de...
Sí, la cuestión del dinero,
nada más. Sí, no es mi pedo, ¿no? O sea, yo lo voy así, yo te cobro. O muchas veces que llegaban exigiéndome como su lugar en la mesa y su comida, que no me dejaban hacer algo porque pues no habían terminado de hacer las fotos. Entonces como que esas cositas que a mí no me gustaban, traté de yo adaptarlas de una manera positiva a mi, sí, proyecto. Como dar ese plus y hacerme distinguir de otros fotógrafos, porque realmente tampoco considero que soy una súper artista y hago imágenes como de concurso, ¿no? Realmente mis fotos, siempre les digo que son muy reales. Son muy, muy reales y que todas esas fotos les van a transmitir algo, más que nada.
Sí, de hecho, te iba a preguntar qué era así como en particular de tu trabajo que creías que te distinguía de otras personas, otros trabajos, pero creo que lo contestaste a través de
todo
lo
eso,
otro demás, ¿no? O sea, que a lo mejor dos personas pueden hacer la misma foto, o alguien puede hacer una foto igual, o sea, similar a lo que tú estás haciendo, pero si no tienen lo otro que acabas de mencionar, pues no es lo mismo, ¿no? Y sobre todo cuando es algo tan íntimo, si el fotógrafo te cae mal o si no hubo así como algo, pues va a estar raro, ¿no? Estar en un momento tan íntimo como el día en que te estás casando y todo eso, y tener a alguien que no quieres ni voltear a ver, que te está diciendo, a ver, póngate acá, o váyanse para acá. O sea, como que te está interrumpiendo, que te está como cortando la inspiración del momento, lo que sea, claro, ¿no? Como que también es importante dejar que las cosas pasen y tú nada más ir documentándolas, ¿no? No tanto que tratar de generar o crear un momento, ¿no?
Sí, de hecho es algo que siempre les digo. Para empezar, me gusta hacer clic con ellos y nunca empiezo hablando como de trabajo ni de dinero, ¿no? Como, ¿qué onda? ¿Cómo están? ¿Dónde encontraron mi página? ¿Cómo se conocieron? ¿Cuánto tienen juntos? ¿Qué les gusta hacer? Y de ahí se desemboca una plática que a veces he hecho tanto clic con parejas que duró 2-3 horas en los cafecitos platicando, sí. ¿No? Y como, bueno, ya vamos a hablar de la boda, ¿no?
Sí, sí.
No, Tijuana es muy chiquita, entonces como conozco a fulanito, sí. Y a tal, y resultan ahí conversaciones. Y está bien padre porque pues somos una pareja trabajando con otra pareja.
Sí.
Entonces, las conversaciones se tornan pues más íntimas, entonces si yo no hago clic con la pareja, de verdad sí digo como, híjole, pues me siento hasta incómoda documentando algo tan importante.
Sí.
Pero afortunadamente el 98% hago clic con las personas. Me ha llegado mucha gente con muy, muy, muy buena vibra y siento que se atrae, ¿no? Como esa línea de personas. Y para mí siempre les digo, ustedes no se preocupen por nosotros. No se preocupen. Yo voy a estar ahí parada tomando fotos y somos dos aparte, somos sí. Dos personas documentando. Créanme que hasta lo que no ven lo van a tener en las fotos, ¿no? Ustedes disfruten porque eso es lo que yo quiero que salgan las fotos. Ustedes disfrutando y no preocupándose por posar. Siempre les digo, no son fotos de revista, son fotos reales, son fotos con sentimientos.
Y yo siento que eso es como súper notorio, que es la dirección en la que va la fotografía de boda, ¿no? Como que creo que por lo menos antes y en las bodas que me llegó a estar así como más de niño, como que era otro trip el que tenían los fotógrafos, ¿no? Era el de... O sea, ya había como un arsenal de imágenes que tenían que hacer en cada boda, ¿no?
Entonces era...
Ajá, llegaban y eran las mismas fotos, uh-huh. Las mismas poses, lo mismo todo. Y pues terminas yendo a la casa de la tía o de la amiga o de la abuelita y todas las fotos siempre son iguales, ¿no? O sea, diferentes bodas y todas siempre la misma foto, ¿no?
Claro.
Entonces sí está interesante que haya otra perspectiva
la
ahora.
Otra propuesta, sí. ¿No? Uh-huh. Más que nada.
Sí, también como bodas, bueno, no sé, por lo que he visto también, o sea, como bodas más íntimas, más, paisajes más naturales, o sea, cosas más orgánicas, menos, y pues, no sé, antes siempre era la del paisaje, la del atardecer en la playa, ¿no? En el parquecito y así como
o déjate
que...
eso de estudio, ¿no? Con el fondo café,
ah, exactamente,
azul,
sí.
Blanco, ¿no? Y de
sí.
Ahí no pasaba.
Sí, sí. Sí, pues a todos nos tocó, a mí me tocó, o sea, mi hermana se casó cuando estaba súper niño y sí nos tocó así de que, órale, pásenle, todos de aquí a acá y al siguiente y ya.
Sí, pósale y ya, es todo lo que importa, ¿no?
Sí, oye, pues también pues no sé, quería, ya ves que inicialmente habíamos platicado de estar aquí, también con tu novio, que nos platicara también de su perspectiva y eso, pero siento que sí es como mucho más,
más
logística,
ajá,
claro. Y tener como que... Y pues aparte está padre que pues realmente es como la primer conversación que tenemos, uh-huh. Aparte de cuando nos conocimos, pero no sé, o sea, si tú tuvieras así algo que quisieras compartir en específico con el público que a lo mejor yo puedo tener, que a lo mejor no te conoce, que fuera así, de no solamente de tu trabajo, sino de quién eres.
Pues de quién soy. Realmente a mí lo que me gustaría compartir y por lo que me emocionó mucho cuando me invitaste al podcast fue realmente que lo he estado viviendo últimamente, como que la gente no se anima a dar ese paso.
Uh-huh.
Y tal vez como es reciente, entre comillas, que yo inicié con esto de ser emprendedora y ser independiente y ser dueña de mi tiempo, pero me gusta mucho compartir, inclusive cuando vienen amigos que todavía no dan ese paso, como uh-huh. Decir que sí se puede, ¿no? Realmente solo tienes que querer. Para mí siempre ha sido algo como muy importante lema dentro de mi vida, como el que quiere puede, y cuando quieres puedes, no pasa nada. No, tal vez lo dije como que se me pintó todo muy fácil a mí, pero
sí.
Realmente fue un proceso muy
sí,
difícil
sí.
De adaptación, de cambio, de todo, ¿no? Desde cómo controlar mis gastos, controlar mis tiempos, porque ahora me sobraba tiempo y ahorita ya no me sobra tanto, ¿no? Entonces, como que a mí me gustaría compartir que realmente vale la pena dar ese paso, ¿no?
Y, por ejemplo, a mí también lo que me interesa es exactamente lo que acabas de decir y en diferentes aspectos, ¿no? Pero yo siento como que está interesante, que yo siento que a mí me han servido mucho diferentes podcasts, o sea, estamos hablando de Joe Rogan, uh-huh. Por ejemplo, Tim Ferriss también tiene como cosas muy directas que son herramientas que tú puedes absorber y decir, ok, esto me sirve. Pero yo no siento la seguridad de transmitir el mensaje como que, ok, esto es lo que van a hacer
para poder
lograrlo, ¿no? Entonces yo siento que yo tengo, como no siento esa seguridad, esa fuerza de decirlo, prefiero traer gente que yo veo claro. Que lo están haciendo y como compartir esa experiencia y también como, pues cuáles fueron tus herramientas o cuáles son los consejos. Pero también siento que esto de ser emprendedor, como dices, no es para todos, ¿no? O sea, como que yo siento que hay mucha gente que prefiere tener su trabajo y su día así como de cierta forma ya organizado, o ya que alguien más les diga qué hacer a la hora de llegar al trabajo, ¿no?
No, eso sí, totalmente, ¿no?
Pero siento que sí hay mucha gente que conozco, y pues en mi trabajo y así, que y te digo, por eso me llamó mucho la atención la conversación contigo, porque inmediatamente fue como que, ah, ok, esta persona lo está haciendo, pero muchas personas otras que conozco es como que, ay, no, pues sí quisiera, pero no, pues mis papás, o tengo que estudiar esto primero, o no sé, como que cuánta gente no conoces que estudiaron una carrera y, pues por lo que escucho también, y ni siquiera la terminan practicando, ¿no? Es como, ajá, que pues la estudias para complacer a tu familia, claro, o algo así, y luego terminas ya simplemente buscando que otra cosa,
¿no? Que te llene. Pues sí, eso que dices totalmente lo he comprobado, que no todos están como dispuestos o no se sienten como... O sea, no les gusta. Realmente sí he escuchado, porque es una historia que comparto constantemente con mis clientes, porque obviamente me preguntan, y, oye, ¿cómo empezó todo?, ¿no? Sobre todo en los safety dates, que tenemos un buen de tiempo para conectar. Se da, ¿no? Y hay gente como que, ay, pero pues no tiene nada de malo ser godín. Y yo, no, o sea, claro que no tiene nada de malo, ¿no? Simplemente mi personalidad en lo particular no me permitió estar encerrada en una oficina 7-8 horas, ¿no? Realmente no me catalogo como... hiperactiva, porque no sé si soy hiperactiva, pues soy muy inquieta, ¿no? Para mí estar encerrada era lo peor. Yo siempre necesito estar haciendo algo con las manos, no sé, necesito estar haciendo algo. Entonces, hay mucha gente que también se siente así, ¿no? O cuánta gente no hemos escuchado que se siente súper infeliz en su trabajo y que solo está esperando el fin de semana que llegue para emborracharse y ser otra persona que no es en su oficina, ¿no? Me da mucha cura los memes los lunes, ¿no? Que todo mundo está odiando la vida, pero le echan ganas. Entonces, yo creo que definitivamente hay personas que están hechas para y otras que no, ¿no? Pero esas personas que están hechas para hacerlo y que no dan el paso, es... Yo siempre lo digo y me lo han preguntado muchas chicas, como, ¿cómo le hiciste, no? Y yo, la neta, no tenía dinero. O sea, dijeras, tenía mucho dinero para salirme y... No, la verdad no. No tenía deudas, eso sí, ¿no? Pero yo puse en una balanza, de hecho, literal en una hojita puse como cosas positivas y cosas negativas que van a pasar cuando me independice, ¿no? Sí. Y ya cuando lo ves, realmente es como, no pasa nada.
Sí.
Yo siempre digo, lo peor que puede pasar es que regreses a un trabajo. Punto.
Sí. Sí, realmente siento como que aparte está... Ay, no sé, yo siento que ya si te quieres poner así como a profundizar las razones por las que te da tanto miedo hacer ese tipo de cosas, pues son un montón de sistemas que han sido generados para, pues tú dijiste, no, a lo mejor no tenías dinero, pero no tenías deudas. Ese es como uno de los mecanismos como más utilizados por ese mismo sistema para mantenerte en un trabajo que a lo mejor no quieres, ¿no? El deber cosas. Entonces, cuando por lo menos ya no debes, ya es una ventaja así gigante, ¿no? Entonces, cuando estás mega endeudado, pues pensar en dejar tu trabajo por ponerte así y hacerle por un lado, pues no es tan conveniente, ¿no? Entonces, pues sí veo que mucha gente tiene su trabajo normal y de pronto los fines de semana hacen sus side gigs, así lo que les gusta y que les deja dinero, pero pues mucha gente no está dispuesta a tomar así el paso completo y dejar eso por tener lo otro, ¿no? Pero pues también conlleva lo que dijiste, ¿no? La familia, o sea, si tienes hijos, si no tienes hijos, si estás casado, no estás casado. O sea, un montón de cosas que ya se vuelven más como en cuestión de responsabilidad, ¿no?
¿Qué tan limitantes?
Sí, sí, claro. Y pues obviamente ahorita también estamos en una era en la que hay niños de 16, 17 años que empiezan a tener acceso a cámaras y equipo y pues viven con sus papás y de pronto a los 19 ya son así de que, ¿sabes? O sea, tienen la experiencia que muchos no empezamos a tomar hasta ya más tarde, ¿no? Entonces sí está bien loco como, pues no sé, muchas cosas van a estar cambiando, ¿no? Así en los próximos años, creo.
Pues generacional más que nada, ¿no?
Sí, sí, sí.
Yo como lo veo es... Tienes que tomar riesgos, ¿no? Si no tomas el riesgo, ¿cómo vas a saber que funciona? Y obviamente digo, yo tuve la fortuna y hasta ahorita sigo siendo afortunada que sigo teniendo trabajo, ¿no?
Sí.
Y he sabido de personas que se avientan a experimentar y no les funciona, pero creo que vale más eso. Sí. Creo que vale más la experiencia de no haberlo intentado. Mínimo lo intentaste, ¿no?
Sí, claro. No, y de hecho, lo que iba con... Creo que lo que iba con lo que dije es que también estas personas ya no tienen que pasar por el proceso de conseguirse un trabajo normal y de, o de estudiar una carrera que no quieren, porque desde que ya básicamente se convierten en adultos ya traen
eso,
¿no? Ajá, como que ya traen ahí algo que lo respalda y sobre todo en esta era donde tu portafolio pues es Instagram y el... Bueno, no sé, nada más me quedé pensando porque estaba viendo, no sé si conoces Peter McKinnon, un fotógrafo de Canadá, pues hace videos de YouTube y sí, o sea, muchos tips de fotografía, de video, los he aprendido así de él. Hizo como un concurso así por Instagram y mostró un fotógrafo de 15 años que tenía así de que fotos, o sea, pasadísimas de lanza, que yo creo que, o sea, si me dedico el resto de mi vida así, a lo mejor ni siquiera las pudiera hacer, o sea, que neta pasas de lanza y tiene 15 años. O sea, como que, ¿qué puedes esperar de alguien que tiene 15 años y ya tiene esa visión o ese talento? Así como que pues obviamente él a los 20 ya va a tener su vida,
sí,
así como que
súper fregoncísimo, ¿no?
Sí, pero
pues yo creo que eso es un reto, ¿eh? Para mí, yo siempre lo he pensado porque últimamente he tenido chicas de 15 años que les interesa y quieren aprender, ¿no? Entonces obviamente van a llevar ventaja, pero a como yo lo veo es también un reto para nosotros, al menos los que estamos como de la generación 20 y tantos, 30 y tantos. Pues es un reto también ponerse las pilas.
Sí, claro.
Que es algo que yo he visto que le está afectando a los fotógrafos más grandes, como 40, 50, como que no se están adaptando a la moda, por así decirlo, a la cura de las bodas ahorita, y se están quedando sin trabajo. O sea, yo he recibido comentarios de fotógrafos muchísimo con más experiencia que me doblan la edad, como, oye, ¿cómo le estás haciendo para tener tantos eventos?
Sí.
Y yo digo, pues...
Y también eso tiene que ver con la escuela con la que salieron ellos, ¿no? Porque muchos de esos fotógrafos, pues sí, son de escuela y tienen una programación distinta de ver las bodas o ver la fotografía así en general. Y cuando tú vienes de una experimentación o como de con un ojo distinto, ¿no? O sea, que pues siento que mucha gente aprecia eso, cuando pueden ver simplemente algo que no... Que les ya muchas veces te gusta y ni siquiera sabes por qué, ¿no? O sea, lo ves y es como que, ah, es agradable, pero no le encuentras el por qué. Y pues gente se identifica mucho con eso. Entonces, por eso creo que sí va a haber este mercado para eso. Pero como dices, tampoco lo puedes aflojar, ¿no? O sea, tienes que seguir siempre innovando y siguiendo el corriente.
Sí, totalmente.
Sí, yo lo veo también en mi carrera. Porque como que siento todavía como que, ay, pues yo hace poquito tenía 16 años y ay, yo hace poquito empecé a perforar y ay, o sea, estoy joven y soy como que, no sé, ¿no? Como que puedo identificarme con mis clientes jóvenes y así, y de pronto ya como que, ah, pues ya traigo canas, ya me hablan de usted, o sea, ¿en qué momento voy a pasar a ser como chavorruco? O sea, como que empiezas así y si te das cuenta que está pasando y no haces nada para mantenerte como al corriente o de cierta manera, ¿cómo se dice? Como que la gente se pueda relacionar contigo y
sí, que pueda conectar
contigo. Ajá, entonces como que, pues bueno, no sé, me acuerdo porque perforé una chavilla que llegó con su papá y traía una playera metálica y yo como que, ah, sí, metálica, y ella como que, o sea, como que no sintió el comentario así como cool, ¿no? Así como que, ah, sí, o sea, como bien raro, y fue como que dije, oye, esta morra, o sea, no me ve a mí como alguien cool, me ve así como un ruco, así de que así, no sé, fue como que, pues sí, cierto, tiene sentido, ¿no? O sea, como que ya no, aunque yo por dentro me sigo sintiendo de 16 años, yo ya no, ya pasé, ¿no? Y pues sí está, pues interesante cómo se van cambiando las, sobre todo los conceptos, ¿no? Porque el concepto que traes ahorita, o sea, pues a lo mejor ahorita es lo que es, pero quién sabe qué vaya a cambiar después, ¿no? Entonces sí
claro, tienes que estar actualizado definitivamente, sí. ¿No? E inclusive de que empecé en el 2017 para acá han cambiado cosas y me he tenido que adaptar y de una manera muy rápida, ¿no? Porque obviamente el mercado va cambiando y ahorita realmente lo estoy sintiendo, a pesar de que no llevo mucho tiempo haciendo esto. Empecé a tener parejas de 28, 35, una que otra así como que cuarentones, y pues va, pues chido, o sea, como sí, que son las edades en que la gente se está casando. Ahorita ya tengo clientes de 22, 24, y ya así como que, o sea, no les llevo mucha diferencia de edad,
sí, pero es como, otro programa,
ay güey, o sea, sí, ya se están casando más chavitos, entonces, sí, las pláticas a veces hasta me siento como rara porque es otra cabeza,
sí.
Normalmente con la gente como de mi edad, 30 y tantos, como que las conversaciones fluyen. Y yo creo que más que nada por el estilo de vida, ¿no? Como que ya pasaste por ciertas etapas y te sientes identificado. Pero luego llegan esas parejas muchísimo más jóvenes y es como, órale. Pero también les aprendes, ¿no?
Sí.
Y se valora que les guste tu trabajo. Pero cada vez pienso que se supone que en teoría tienes como una etapa, lo he escuchado de otros fotógrafos más grandes, como que hasta cierta etapa vas a ser fotógrafo de bodas, ¿no? Porque ya no conectas con la gente que se está casando, o simplemente físicamente también, imagínate durar.
Sí, sí, claro.
No me veo yo cincuentona durando 14 horas documentando una boda.
Sí.
Si ahorita me canso, imagínate cuando tengo 50, sí, ¿no? Entonces, como que sí tienes un periodo realmente de vida dentro de la fotografía de bodas,
de bodas,
por así
sí,
decirlo, ¿no?
Que sí está curioso. De hecho, pues sí, tiene sentido, obviamente, y aparte, te voy a mandar el link, es que no me acuerdo del nombre, pero hay un fotógrafo, yo soy súper fan de YouTube, o sea, yo todo lo que aprendo así en los últimos años, así de que neta, o sea, a mí la cuestión audiovisual me registra muy bien, y yo siento que, por ejemplo, si en la escuela hubiera habido opción audiovisual, me hubiera engranado mucho más, pero a mí el sistema que había como educación no conectaba, y cuando empecé a ver que había como documentales o información así a través de videos, como que me gustó mucho más absorber. Pero bueno, lo que veo es que hay un fotógrafo de bodas que acabo de descubrir, o que acabo de empezar a ser activo en YouTube, y está súper pro, o sea, de que, o sea, la manera en que te explica su pasión por lo que hace, más que su trabajo, te explica, o sea, como sus procesos y diferentes cosas, ¿no? Y algo que yo no sabía es que entre fotógrafos, al parecer, no sé si tú sabías, pero que al parecer el fotógrafo de bodas es como, dice que es lo de abajo del totem pole, o sea, de que es así como que lo menos, ajá.
Sí, sí, ¿cómo puede ser fotógrafo
de
bodas, ¿no?
Y se me hizo bien raro porque ahorita es como algo glamuroso o algo así como hip, o no sé qué palabra utilizar, pero siento que ahorita es como algo que estás viendo, sí, o por lo menos no sé si el entorno en el que me desarrollo, o si tú lo
has notado. Ya lo he escuchado, como que está súper chafa ser fotógrafo de bodas, y como te hacen menos, ¿no? Porque realmente los fotógrafos que cuentan son los fotógrafos que hacen cosas documentales, que hacen fashion, que hacen editorial, ¿no? Este tipo de fotografía es la super wow, y el fotógrafo de bodas pues es como el vendido, por así decirlo, ¿no? Pero creo que vivimos en una región muy privilegiada, donde yo que ya lo viví como planner, es una región donde aquí las bodas hay 50 por día, digo, 50 por fin de semana, o sea, en una sola región, solo en Tijuana hay 50 bodas por sábado, ¿no? Entonces creo que más que nada es algo entre fotógrafos, no tanto como que la gente lo vea así, ¿no? Porque realmente pues la gente que te contrata aprecia mucho lo que estás haciendo, ¿no? Bueno, al menos yo he tenido esas experiencias donde la gente me escribe y dice como, wow, las fotos que hiciste están súper para llorar, me encantaron. Entonces, pues yo creo que más que nada, mientras tú te sientas a gusto haciendo lo que haces. Digo, yo no estoy peleada con hacer otro tipo de fotografía. De hecho, quiero experimentar hacer otro tipo de fotografía. Digo, ahorita lo que se me ha dado son las bodas, y es lo que ahorita, o sea, me apasiona.
Sí, pues de hecho era lo que te iba a preguntar. O sea, entonces, ¿qué es lo que sigue si sientes que tiene como un final?
Un lapso. De hecho, ahorita ya estoy en proceso de otro proyecto de fotografía, que es fotografía comercial, que descubrí que me gusta.
Sí.
Un día, precisamente porque mi novio trabajaba en una agencia de publicidad vendiendo páginas web, tenía que contratar fotógrafos de producto. Y un día le quedó mal uno y me dice, ¿te lo avientas? Y siempre digo que sí. Entonces, va, me aviento la comida. Me gustó, realmente me gustó, experimenté. Al dueño del restaurante le gustaban las fotos. Digo, no son las mejores fotos de producto, porque obviamente sé que es todo un arte hacer fotografía de producto, pero me gustó, ¿no? Entonces, a él también le gusta. Y ahorita que él también hace fotografía de bodas, muchas de las fotos de Instagram no las hice yo, las hizo él. Entonces, sí es bueno también en lo que hace, aunque tiene menos experiencia que yo. Y también le empezó a interesar la fotografía de producto. Entonces dijimos, ¿sabes qué? pues hay que darle también por este lado, ¿por qué no? Hay que experimentar. So, ahorita estoy en ese proceso de experimentar con la fotografía comercial, de producto, de empresas, y más que nada porque me lo han pedido.
Sí.
A pesar de que no lo hago, no lo publico, no tengo portafolio, muchos de mis clientes que tienen negocios como, oye, ¿qué onda? Tengo este negocio, ¿me puedes hacer las fotos? Y realmente siempre decía que no, porque no me considero como pues, experta en el tema, pero este año lo voy a experimentar. Y también quiero experimentar un poquito más con fotografía más personal, como más artística, retratos, por así decirlo. Retratos más elaborados, más que nada, ¿no? Incluyendo muchos elementos de la naturaleza. O sea, ahí ando en el proceso también de encontrar otras ramas de fotografía que me llenen.
Fíjate que también, o sea, como que me identifico también un poquito con lo que acabas de decir, porque siento como que muchas veces... No estoy seguro si esa moto se ha estado escuchando todo el tiempo.
No sé por qué se escucha. Es que mi vecino tiene una moto, no sé si está echando mecánica.
Pero bueno, si se escucha, pues ya, que se sepa qué es.
Bueno.
Pero sí, siento como que en algún punto, o sea, como que tienes una cámara chida y como que te sientes que puedes hacer de todo, ¿no? Uh-huh. Y yo, o sea, en algún punto experimenté con todo tipo de fotografía y pues, o sea, ya cuando tienes suficiente experiencia fotografiando algo, como que a lo mejor lo puedes adaptar para otra cosa y pues ya, ¿no? Pero también se me hace, ay, no sé, o sea, está bien raro, ¿no? Por ejemplo, te digo, te estaba comentando lo del valle. Uh-huh. Y, por ejemplo, a mí, en lo personal, la fotografía de comida, y sobre todo, pues también estamos hablando de cocinar, o sea, cocinar y fotografiar mi comida en particular, era como, pues, así una de mis pasiones como más chidas, más grandes. Y se reflejó en otras
áreas.
Ajá, o sea, de pronto me empezaron a contratar para hacer fotos de comida, ¿no? Para otros lugares. Y ahora que fui al valle, era como que entre todas las cosas que iba a fotografiar, la comida, ¿no? Y me sentí súper como confiado. Dije como que la comida es como mi fuerte, no uh-huh. me falla. Y no terminé siendo satisfecho, o sea, con las fotos de comida. Así como que dije como que me lo tomé tan... no a la ligera, sino tan confiado ese jale que dije como que, ay, no hay falla, esto va a estar así bien fácil.
Ya
es
lo sé.
Ajá, es lo que más me gusta y es lo que menos me gustó. Ajá, y es como nada más de no haber ido preparado por si la condición de luz no era la correcta o si okay. X cosa, ¿no? Y pues la neta sí fue como que, pues bueno. Pero a mí sí se me hace también raro que alguien... Cuando es fotógrafo, como que cualquier... Como que te pueden escribir y decir como que... Ah, pues necesito fotos de mi perro. Como que no, soy fotógrafo. No. Ah, no, pero... ¿qué? Entonces como que por esa misma cultura yo siento que muchos fotógrafos hacen de todo.
De todo.
Y a mí sí se me hace como también un poquito... No sé si irrespetuoso, no sé cuál realmente la palabra. No sé si ni siquiera alguien se tuviera que ofender por eso. Pero sí se me ha hecho raro conocer gente que quieren abarcar todo. Claro. Y luego también, no solamente abarcar, sino querer cobrar como una persona profesional.
Especialista.
Especializada en eso. Ah, pues es que ya he visto que cobran $400, pues yo voy a cobrar eso. Uh-huh. Es como que, pero ¿cuál es tu portafolio? O sea, ¿cómo, qué tienes de referencia para...? No, pero pues es que eso es lo que cobran y pues yo también tengo cámara chida. Entonces sí está como... Como interesante eso y pues que ojalá que sí se genere más esa cultura de saber cómo pues los clientes. Ajá, pero eso es cuestión de los clientes, ¿no? O sea, es...
Totalmente, sí. Y me ha pasado como que... Digo, ese es otro tema, ¿no? Así súper intenso de las redes sociales y cómo la gente tiene el acercamiento para pedirte información. Pero exactamente eso que dices, ¿no? Piensan que porque sabes hacer una cosa, puedes saber fotografiar todo tipo de cosas. Yo la verdad sí he dicho que no en muchas ocasiones, sobre todo como me piden mucho fotografía de bebés. Uh-huh. No sé si porque soy mujer o no sé. Y yo, ¿sabes qué? La neta, esos no me los aviento. Sí, tengo un portafolio de las que he hecho, pero es gente de mucha confianza, mi cuñada, mi hermana, una pareja con la que hice bastante click y los fotografié muy a mi manera, muy a mi estilo, y no las fotografías que están de moda ahorita, ¿no? Que no sé si las has visto, las fotografías de bebés, súper editadas y estilizadas. Tiene un proceso bastante elaborado.
Sí.
Digo, yo no hago esto, pero mira, esas son las que yo he hecho y esto es lo que cobro por esto, ¿no? Como, no es lo que estoy buscando, se vale, ¿no? Pero es la gente también piensa que puedes hacer todo y que puedes cobrar una mini fracción.
Sí.
Y luego van y piden informes a la gente que está especializada 100% en eso. Entonces pasan las bodas, ¿no? Como que se van con otro fotógrafo. Luego me entero como, ah, es que fulanito, sobre todo con los planners, como, ah, no, es que se fue con otro fotógrafo porque le iba a cobrar la mitad y aparte le iba a incluir el video yo. Ahí te das cuenta del fotógrafo, eso. Pero él no hace fotografía de bodas, ¿no? Entonces sí. No sabe ni en la que se está metiendo. Yo en este caso sí he dicho que no a ciertas cosas, como pues no, la neta no. O sea, no me atrevo a pesar de que siempre digo que sí, a veces no me atrevo a dar un paso así. Y ahorita precisamente como me movió la curiosidad la fotografía de productos, como que digo, no voy a empezar a venderla ya y super cotizarme, pero sí empezar a experimentar mínimo con la comida que yo hago, ¿no?
Pero, o sea, lo que tú dices, o sea, creo que la manera en que lo estás viendo sí es como muy válido, porque tú ya estás planeando hacia tu futuro, ¿eh?
Claro.
Porque tú estás consciente de que a lo mejor en algún punto ya no vas a poder hacer todas las bodas, entonces pues tienes que ir en y eso sí lo veo como bastante válido. Lo que a lo mejor no es tan válido es querer ponerte como que es el soy fotógrafo, entonces todo lo que me tiren
fotógrafo
voy
general,
a hacerlo,
¿no?
Ah,
como
sí,
el médico general.
Exactamente, y a lo mejor sí hay gente que lo pueda lograr, ¿no? O sea, pues no estoy diciendo que no, pero sí está como...
Pues es cultural, realmente como yo lo veo es cultural. Así como cuando contratas a un señor que te haga la plomería,
sí,
la loseta, la electricidad y algo termina mal.
Sí, puede que te quede súper bien, pero también puede que se te empiecen a tirar el agua y...
Sí, exacto. Sí. Lo mismo pasa yo creo que con cualquier producto o cualquier servicio, ¿no?
Sí.
Yo creo que aquí más que nada es la responsabilidad de quien lo está haciendo, saber decir no, saber si le entro y o esto es lo que hago y si te gusta va.
Y también ser honestos, creo que eso es como algo que es súper importante, ¿no? Decir como que, ve, la verdad, yo no me dedico a eso, esto es lo que te puedo, como dices, ¿no? Esto es lo que te puedo ofrecer. Y pues por ser que no me dedico a eso, a lo mejor te voy a poder cobrar menos de lo que te cobraría otra persona, pero te estoy diciendo por qué. Entonces
estoy diciendo la verdad, ¿no?
Ajá, en lugar de decir como que, ah, sí, pues te salen tanto y pues no sé, ya sabes, también en esta era de Instagram y de tanto material allá afuera, o sea, nunca sabes si te están enseñando fotos que ellos sacaron o no, o sea, es como que bien común que alguien...
Se da mucho lo robado, ¿eh?
Sí, pues por eso, entonces como que... Pues,
el plagio se da mucho,
¿sí?
Muchísimo.
Yo he trabajado muchísimo en mi portafolio de perforación, o sea, es algo que creo que hasta cierto punto pues llama la atención del trabajo. Y no dudo que haya gente también
que esté usando tus fotos
y así, ¿no? Pero pues es parte del show y es por eso que en lugar de... Yo como que antes ponía marcas de agua y así en mi trabajo y de pronto dije, ¿sabes qué? Mi marca de agua va a ser mi estilo. O sea, como que va a ser una foto de una perforación en la pieza que sea tan distintiva que ya la gente no necesite...
Sí, claro,
que tenga
que es,
nombre,
que sea,
¿no?
O sea, esa foto es de Rubén.
Sí.
Punto. O sea, sea donde sea que la veas.
Sí, y siento como que ahorita, o sea, bueno, creo que a lo mejor tú no eres tanto de YouTube como yo, pero en Instagram se da lo mismo, ¿no? Alguien sube una foto padre y tiene un montón de likes y después empiezas a ver un montón de gente haciendo la misma foto y tratando, o sea, como que en lugar...
Imitando.
Ajá, pero literal imitando, o sea, en lugar de decir como que, oh, esa idea estuvo padre, como que...
Me inspiró.
Sí, y se me hace bien raro, pero pues bueno, todos somos culpables de eso, ¿no?
Eso es lo que tenemos a la mano, realmente. No todos pueden ser creativos. Pero algo que leí el otro día, pues ya no existe lo original, ¿no? Está el libro de Roba como un artista.
Sí.
Y, o sea, yo me quedé como, es cierto,
sí,
¿no?
Sí.
Ya nada es original. O sea, ya todo se inventó. Está en ti saber cómo adaptar todas esas influencias a un estilo propio. Pero
y,
no todos tienen la
y cosa. Que luego se dan como de manera sincronizada. O sea, está súper loco eso. ¿No te has fijado?
¿Como de personas?
Ajá, o sea, y eso ha pasado diferentes cosas con descubrimientos científicos, diferentes cosas, ¿no? Que de repente alguien descubre algo o hace algo en algún punto y
brota
al mismo tiempo.
Y...
Pero al mismo tiempo se da, o sea, y no es que se copiaron, sino que de pronto así como que surgen distintas cosas al mismo tiempo. Yo lo vi ahorita con un video de cómo usar un lente cualquiera como macro, volteando,
okay,
sacando el lente y volteándolo. Y de que de la nada me aparecieron tres videos así
parecidos,
seguiditos. Y de que en las mismas fechas. Y alguien como que me puso a ver los comentarios para ver si alguien más lo había torcido. Y él puso de que, oh, pues yo sé que sacamos este video al mismo tiempo. Pero yo, o sea, para yo poder publicar un video quiere decir que llevo semanas trabajando en él. Uh-huh. Y entonces nosotros publicamos estos videos a un día de diferencia.
No hubo tiempo de...
No hay tiempo, ajá, no es, no es posible que nos hubiéramos copiado. Entonces es como esas cosas que están raras que de la nada se dan al mismo tiempo.
Voy a poner más atención en eso porque no, creo que no me he fijado. Fíjate que soy como... A pesar de que tengo que usar redes sociales, trato de usarlas lo menos posible, como que...
Pues es que yo, o sea, la puedo usar como para hacer tu tarea, ¿no? O sea, como agarrar estilos o ver, ¿sabes? Como...
Influenciarte.
Ajá, influenciarte, pero pues hay gente que se lo toma muy...
Muy literal.
Muy literal, ajá.
Que de hecho sí me, a mí sí me han mandado como gente que me conoce como screenshots de como, ah, esta fotógrafa se parece mucho a ti y es nueva. Y yo como, ni modo, o sea, sí. Es... Así vivimos pegados al teléfono y obviamente somos influenciados de 1,000 imágenes al día, entonces, ni modo, entonces, no puedes hacer nada, la verdad, no te puedes pelear con la otra persona, me copiaste.
Y te dijiste algo que no había pensado, pero tú eres la segunda mujer en el podcast.
Ay, es cierto.
Y no sientes, o sea, creo que ya aprovechando que dijimos eso, ¿qué ventajas o desventajas has sentido en tu profesión, o sea, siendo mujer? Porque siento que sí hay algunas ventajas, sí, claro, como muy evidentes, ¿no?
Pues desventajas a como yo lo veo, pero eso más como no me siento segura estando sola. Afortunadamente tengo un compañero que está ahí conmigo y mi segunda cámara y pues es mi pareja y me cuida.
Ya luego tendremos.
Ya luego tendrás ahí el cotorreo con él, pero esa es una desventaja, ¿no? O sea, los fotógrafos hombres, sobre todo porque quiero ser fotógrafa de destino, ¿no? Esa es mi meta.
¿De qué?
Fotógrafa de destino.
Ah, ok.
Ok, entonces yo digo, pues, sola, la neta, no creo que me lo aviente porque sí, sabemos cómo es la inseguridad hacia la mujer, ¿no? Entonces digo, pues va a tener que ir conmigo. Ya tuvimos una boda de destino el año pasado y obviamente me sentí segura, ¿no? Pero me pongo a pensar, si hubiera venido yo sola, ¿cómo me hubiera sentido? Que es algo que pueden hacer los hombres.
Sí.
Muchos fotógrafos.
Pues yo me sentiría inseguro también, ¿no? Créeme.
Sí, no, pero creo que la ventaja es como... Siento que hay más probabilidades que a una mujer le pase,
sí,
algo.
Sí.
Digo, no sé si estoy muy aterrada por toda la información que he leído, pero realmente como en la fotografía de destino, siento que hay más fotógrafos hombres de destino que mujeres, ¿no? Porque obviamente tienes que viajar, tienes que llevarte tu equipo, te las tienes que arreglar tú solo en otro lugar y muchas veces ni siquiera en tu idioma.
Sí.
Es una desventaja, pero muchas de las ventajas que he encontrado es que conecto mucho con las chicas, sobre todo, que es... Realmente es quien más le pone atención a las fotografías de la edad. Hay hombres que sí.
Y es la que más tiene poder de decisión, ¿no?
Sí, totalmente. Entonces, es la que decide y es la que dice esto, sí, quiero, ¿no? Sí. Muy pocos hombres tienen ese interés por las fotos, los que se van a casar. Entonces me ha servido mucho también como... Ay, es que yo quería una fotógrafa mujer porque tienen un ojo más femenino. Uh-huh. Digo, aquí tenemos un balance porque hacemos fotografías muy masculinas, sí, por la parte de Hugo, y las fotos muy femeninas que son las mías, ¿no? Entonces, ahí siempre les damos ese plus, como que hay un balance, sí, en cuanto a esa modalidad, pero sí lo he encontrado como una ventaja de que muchas veces me han elegido por ser mujer y digo, wow, pues creo que en este ámbito como de lo creativo se da que muchas personas se sienten conectadas más con las mujeres porque pues somos en teoría más sensibles, ¿no? Según que no es cierto, hay hombres muy sensibles también. ¿Qué otra? Pues yo creo que hasta ahí, ¿eh? O sea, desventajas yo simplemente en la seguridad, realmente.
Sí.
Como que se da mucho el acoso, o terminas muy tarde y estás trabajando en fiestas donde la gente,
sí,
pues toma.
Sí.
O, digo, me ha tocado estar en fiestas donde hay armas, donde hay drogas. Yo no me veo, admiro mucho a mis colegas fotógrafas que andan solas,
sí,
que sí hay bastantes. Digo, yo soy muy miedosa y digo... Yo me paniquería. Yo estaba en lugares donde, madre, a ver si no se arma la balacera acá y estoy en el valle, ¿no? Pero bueno, traigo acompañante, mínimo.
Sí.
Entonces, creo que ahí es como lo más fuerte que he sentido la ventaja de... Desventaja y ventaja de ser mujer, en esos dos aspectos.
Pues muy bien. No, creo que logramos tener una muy buena conversación sin tener que estar al pendiente del tiempo.
Del tiempo.
No tengo ni idea de cuánto ha pasado, pero pues
dos
creo
horas,
que...
No,
pues, esa es la meta, ¿no? Tener...
Acá podcast de 2-3 horas.
Pues sí, para concluir, ¿alguna cosita más? Tus redes, tu... Wow. tu plug ahí.
Ay, acá era suelteando la cámara. Pues estoy en Instagram como Damaris Melissa Foto. En Facebook también. No tengo página web todavía. Ya me regañaron, pero este año la saco.
Sí, es importante. Conozco un diseñador.
Sí, ahí me lo pasas porque este año...
De hecho, va a estar en el podcast también.
Es perfecto. Y pues, no sé si como algo relacionado al tema que estás tratando de mantener en todos tus podcasts de este tema de dar el paso a ser como independiente. Que sí. No quiero sonar así como mamona, pero sí se puede de verdad a mí.
Sí, sí.
Yo siempre trato de externarlo y creo que ahorita está bien padre porque lo puedo decir, expresarlo en un lugar donde puede escucharlo mucha gente o no, tal vez. Sí. Pero creo que vale mucho la pena dar el paso. Muchísimo, de verdad. Tengo una tranquilidad. Y no todo el tiempo, ¿no? Pero creo que los beneficios que he obtenido al dar este paso han sido así invaluables. Invaluables, y creo que vale la pena intentarlo. Y si no te sale, pues no pasa nada.
Sí, yo a veces sí he llegado a tener así días en los que digo, ¡ay, extraño! Cuando llegaba a un estudio de otra persona y nada más perforaba y me iba y se encargaban de todo. Y de pronto tener que estar al pendiente de las rentas y los inventarios y los pedidos y el trapear y el atender, y dices como que no, pero al final de cuentas, pues si no estás trabajando para ti, le estás básicamente cumpliendo los sueños de otras personas, ¿no? Entonces,
exacto,
qué mejor que aguantarse, y pues al final de cuentas va a ser como mucho más...
Es muy satisfactorio. Trabajas satisfactorio, más, sí. No es color de rosa como muchas personas creen. Que tienes tu tiempo y haces lo que quieres. De verdad, yo creo que yo trabajo lo triple. Y a veces ni duermo preocupada por mi trabajo. Y como tú dices, ¿no? Antes, pues el gerente te atiende, ¿no?
Sí.
O sea, yo no te puedo dar respuestas. Ahora sí, soy responsable de todo, ¿no? Pero es muy satisfactorio, de verdad. Cuando tengo un día libre y estoy como tranquila, digo, güey, vale mucho la pena todo el esfuerzo que se hace cuando tienes algo propio. Mucho,
sí.
mucho, es mucha satisfacción personal, realmente. Entonces,
pues qué cool. Pues bueno, ya saben, cásense.
Cásense, tengan fotos de pareja lindas.
Una
ya
hora.
Ya saben dónde encontrarme. Exactitos,
va.
Súper bien.
Pues
va.
Muchas gracias por haber escuchado, muchas gracias por habernos acompañado. Y Hugo, nos vemos la próxima vez.